gracias por su compañía. Estamos contentos que esté con nosotros en otro programa de Maravillosa Creación. Hemos preparado algo muy especial para ustedes sobre un tema que ya hemos tocado en el pasado. Hemos hablado sobre las vías urinarias y hoy queremos terminar este aspecto importante. Por eso invitamos nuevamente a nuestro amigo, el doctor Iván Ferreira. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, porque creemos que es de severa importancia que nosotros entendamos el funcionamiento completo de este sistema para que le demos un mejor cuidado a esta maravillosa creación de nuestro Dios. Iván, queremos retomar un poquito este asunto de la vía urinaria. Repasemos rápidamente el asunto de el aspecto del riñón. ¿Qué funciones tiene? Brevemente, para que entendamos nosotros qué funciones tiene y podamos comprender el resto de este aspecto.
Sí, haciendo un breve resumen de lo que habíamos ya platicado, no vamos a tratar de hacer un breve resumen de esto. La mayoría de toda la población y todos nosotros conocemos al riñón como el que filtra y el que elimina la orina del organismo, ¿no?
Y nada más.
Y nada más. Para los que no tuvieron la oportunidad de apreciar la primera parte, pues vemos que la sangre llega al riñón, se filtra y se elimina en forma de orina. Esa es una de las funciones, la más conocida, la principal, la más famosa, pudiéramos decirle. Uh-huh. Y la segunda es el depurar de estos líquidos lo que son los electrolitos, el sodio, el potasio, el cloro, absorber y secretar lo que necesita para mantener una homeostasis, es decir, un equilibrio en el organismo.
Que no suba ninguno de ellos ni baje ninguno de ellos. Exacto. Sino que todos se mantengan en el nivel correcto.
Aun cuando las condiciones sean adversas y sean difíciles, un paciente deshidratado, que sudemos mucho, que tengamos alguna hemorragia, algo, el organismo a través del riñón trata de compensar los líquidos y mantener el equilibrio perfecto.
Sí, curiosamente el riñón tiene una gran capacidad de resistencia a la adversidad, ¿no? Bajo circunstancias de emergencia o circunstancias extremas, bajo algunas enfermedades, el riñón puede caminar la segunda y tercera milla. A lo mejor el organismo está en malas condiciones, pero el riñón sigue luchando por tratar de sobrevivir y mantener el organismo equilibrado. Digo, ya cuando son extremas las condiciones, pues el riñón también llega a sucumbir en ocasiones, ¿verdad? Pero Dios ha sido muy bondadoso con el riñón en ese sentido, de darle esa capacidad de ir a condiciones extremas, ¿no?
Así es, cada vez que repasamos algo del hombre, pues no podemos más que glorificar a Dios.
Porque sí, definitivo. Es todo maravilloso el cuerpo humano.
Muy complejo y cada cosa que aquí nombramos tiene, pues podríamos hablar
horas
muchas
y horas
de esto,
de
¿no?
Eso, sí.
Y entonces mantiene un equilibrio de líquidos como de electrolitos en el organismo. También nos sirve para depurar lo que son sustancias que normalmente son productos de desecho del metabolismo del organismo, como la urea, que habíamos comentado que es el producto del metabolismo de las proteínas, la creatinina y el ácido úrico, que son productos de desechos celulares, pues, que si no fuera así, pues nosotros los retendríamos y estaríamos en situaciones difíciles en las cuales empieza a haber cierta toxicidad en el organismo que
son dañinos en exceso para nuestro cerebro y para nuestro organismo en general, ¿no?
Okay. Así es. La tercera función que habíamos comentado era la de producir lo que es la eritropoyetina, que la eritropoyetina es una sustancia que se produce precisamente en el riñón que va a estimular lo que es la médula ósea, que es aquí donde se fabrican los eritrocitos, que los eritrocitos son los glóbulos rojos, que en sí es la sangre, pues lo que nos va a... La sangre tiene muchos componentes, pero dentro de ellos los glóbulos rojos, que son los que transportan el oxígeno.
Oxígeno y para que todos los organismos puedan, todos los órganos del cuerpo puedan estar funcionando adecuadamente.
Así
muy
es.
Bien.
También tiene otra función, podemos nombrar otra función, como es la gluconeogénesis, es decir, formar en condiciones adversas, como ya habíamos comentado, en ayunos prolongados, estados sépticos, es decir, infecciosos muy severos o condiciones críticas, formar proteínas a partir de los aminoácidos.
Sí. Muy bien, entonces, definitivamente, aparte de su función diaria normal que tiene el riñón, que ya mencionaste, va a producir la cantidad suficiente de eritrocitos, ¿verdad? A través de la eritropoyetina, del asunto de la absorción adecuada y almacenamiento adecuado del calcio, que también mencionamos en esa ocasión, y la filtración. En circunstancias especiales de emergencia, el órgano viene a desempeñar ese papel tan importante en la lucha por la sobrevivencia del individuo, ¿no? Bajo esas condiciones críticas, siempre el riñón está pujando, pujando, y es de los últimos órganos que falla cuando un cuerpo se está debatiendo entre la vida y la muerte, está en una zona de cuidados intensivos, ¿verdad? El órgano es de los últimos dos, tres órganos que falla, y ya cuando el riñón falla, dice uno, ya las condiciones ya son más difíciles, porque ya sin el riñón, que es una maravilla de laboratorio que hizo Dios ahí, con capacidad de filtración, pues el asunto se pone más sombrío, ¿no? Entonces, esas son, en resumen, las funciones. Los cuidados, brevemente, y ya para seguir con lo que nos falta de vía urinaria.
Ok. Como tú comentas, pues es un... Si tratáramos de buscar en una máquina o algo que hiciera todas esas funciones, un filtro que depurara, excretara, absorbiera y todo, pues no tenemos nada parecido en que nosotros podamos imitar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, los cuidados básicos que debemos de tener es de tomar agua suficiente, de no ingerir muchas bebidas embotelladas, ¿no? Sobre todo si vivimos en ambientes calientes, ¿no? Porque eso hace que la orina se sature y podamos formar cálculos, otras cosas. También debemos tener el estricto cuidado de no automedicarnos, ya que el abuso de analgésicos y el abuso de otros fármacos puede producir daños acumulativos en el riñón que puedan dar cierta lesión renal. Y finalmente, también el acudir a tener la cultura de no aguantarnos, ¿no? De acudir cuando tengamos los primeros síntomas
de deseo de orinar
y de ganas de orinar, acudamos a orinar, ¿no?
Muy bien. Yo no sé si lo viste en la revisita que estabas en la parte delante del avión ahora que veníamos de México. Había un anuncio de una famosa clínica de Houston en la cual anuncian de que próximamente ellos piensan poder implantar un riñón del tamaño de una lata de refresco para que funcione como si fuera un riñón artificial. O sea, ¿hace cuántos años el hombre ha estado tratando de imitar esa maravilla? Y no ha podido. Definitivamente el riñón se ha vuelto en un verdadero dolor de cabeza para los médicos de poder resolver esa función. Cuando por alguna enfermedad el riñón se daña y los meten para estarle haciendo esa limpieza de manera externa, pues pueden sacar algunos contaminantes, pero muchos de ellos no lo pueden lograr y la vida del individuo ya depende de estar conectado a una máquina, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que deberíamos de tenerle un poquito más de amor a nuestros riñones, porque sin ellos realmente la podemos pasar muy, muy, muy mal.
Claro, hay que tener en cuenta que el cuerpo es un regalo que Dios nos ha dado y que tenemos que cuidarlo, ¿no?
Que es nuestro.
Y fomentarlo. Y como tú dices, podrán estarse tratando muchas cosas, pero hasta ahorita no tenemos nada que haga realmente la función ideal que debemos de tener. Uh-huh. ¿Sí?
Muy bien. Entonces, ya hicimos un breve repaso de lo que es el riñón. Ya el riñón ya filtró, ya pasó la sangre, ya hizo el desecho y ya viene bajando por los pequeños tubitos,
¿okay? La orina.
Los ureteros, la orina, y viene en camino rumbo a la vejiga.
A la vejiga.
Ahí retomemos este tema. ¿Qué sigue?
Ok, retomar esto. Mira, la vía urinaria es un sistema cerrado. Uh-huh. Es importante tomar en cuenta esto porque maneja ciertas presiones que hacen que el fluido, el líquido, es una maravilla de ingeniería hidroeléctrica, bueno, hidráulica.
Hidráulica, perdón, sí, los dos nos equivocamos, hidráulica.
Mami. En la cual maneja fluidos y presiones, ¿no? Uh-huh. Entonces, la orina baja por gravedad y sin gravedad también por esas presiones, por el conducto que va de riñón a la vejiga, que es el uréter. Es un conducto de 30 centímetros de longitud, que es hueco, obviamente, pues un conducto, y está formado por haces musculares. Los haces musculares van a contraerse para proyectar la orina hacia la vejiga, ¿no? Uh-huh. Y de esa manera el flujo de orina siempre es hacia la vejiga. Cuando haya situaciones anómalas en esto, pues puede producirse alguna patología, ¿no? Uh-huh. Entonces ya llega la orina a la vejiga y se empieza a colectar. Uh-huh. ¿Sí? Aquí en la vejiga es un recipiente hueco igual formado por músculos. generalmente son tres capas de músculos, una longitudinal interna, es decir, una que lleva un sentido longitudinal, uh-huh. otra que lleva un cierto sentido circular y otra espiral. Todo eso tiene su función porque de esa manera hace que sea un recipiente dinámico, uh-huh. que contrae y de esta manera permite evacuar adecuadamente la
orina. Sí, aquí esto es bien interesante, una parte muy bonita, los tres niveles musculares, porque a la hora que se contraen, cada uno se contrae de una manera diferente. Entonces, mientras unos aprietan así, los otros aprietan del otro modo, y para que a la hora que los tres funcionan, se pueda hacer un vaciamiento adecuado y correcto de todo lo que se ha ido depositando ahí. Y desde el momento que está vacío, puede llegar a una capacidad de almacenar hasta cuánto aproximadamente.
Generalmente eso habla de 350 a 400 mililitros, ¿no? Uh-huh. Cuando no tenemos el cuidado de orinar a tiempo, tenemos malos hábitos como el aguantarnos las ganas, uh-huh. de orinar y todo eso, eso genera que la vejiga vaya sobredistendiéndose y adquiriendo una capacidad que no tiene, ¿no? Uh-huh. Más capacidad, ¿no? Pero el estándar viene siendo este, ¿no?
Que va siendo como un vaso de refresco más o menos tamaño mediano.
Más o menos, es exactamente.
Ni muy grande ni muy chiquito.
Muy grande, ¿no? Muy chico, sí. ¿No?
Pero eso es la capacidad normal que tiene. Si nosotros abusamos y no estamos yendo en el momento que tenemos la necesidad, como los niños, es muy clásico, ¿no? Que están con los amiguitos jugando y comienzan a tener las ganas, pero no quieren dejar el juego, y ahí están, digo, nos pasó todo de chiquitos, y estamos juegue y juegue y juegue hasta cuando ya de plano ya sentimos que no podemos ni un poquitito más, bueno, entonces decimos, bueno, ahora sí vamos corriendo al baño porque ya eso es dañino.
Claro, claro. Y tenemos ese problema, no tanto también en los niños, sino en las personas adultas, principalmente las mujeres, que son grandes retenedoras de orina. Okay. Culturalmente, pues, muchas mujeres están educadas a no ir
a cualquier baño,
¿no? Entonces, como uh-huh. no van a cualquier baño, pues, retienen la orina de todo un turno si trabajan o andan haciendo el quehacer y con la vejiga llena. Y por eso notamos que a veces pues las vejigas de las mujeres son vejigas sobredistendidas, ¿no? Uh-huh. En el hombre es menos porque pues el hombre puede miccionar en cualquier lado fácilmente, uh-huh. pero generalmente empezamos a ver esos problemas de alteraciones en la capacidad vesical en pacientes adultos que tienen crecimientos prostáticos que hacen que la orina no vacíe, entonces eso hace que la vejiga vaya creciendo y vaya sobredistendiéndose.
Ok, y eso es importante que lo entendamos para que cuidemos en ese sentido también nuestro sistema urinario, ¿no? El tener el cuidado de en el momento que tenemos sentimos la primera necesidad, inmediatamente comenzar a buscar. De repente vamos viajando o estamos en un lugar donde a lo mejor puede ser un poquito difícil, pero entonces a la primera llamada comenzar ya a buscar. Algo, ¿no? Ya no cuando estemos ya con un deseo enorme, porque pues se va produciendo un círculo vicioso de que vamos cada vez almacenando más y más y más, y esa capacidad de contractibilidad que tiene el músculo pues se va perdiendo, ¿no? con el tiempo.
Bueno, con el paso del tiempo hemos visto que en personas mayores de edad, de 60, 70 años, que han tenido estos hábitos, generan que a la larga su vejiga sea una vejiga de gran capacidad y que pasa lo que es, como su nombre lo dice, una vejiga, que al estirarla como un globo, uh-huh. Se adelgaza su pared y pierde cierta capacidad de contracción. Entonces, generalmente esos pacientes pudieran hacer orinas residuales, es decir, que no vacíen, porque su capacidad de contracción es menor, okay. que lo normal, ¿no? Entonces, hay que acostumbrarnos, principalmente a las damitas, ¿no? A nuestras mujeres ahí en casita, de que a veces pues es más perjudicial que sean retenedoras a que miccionen en un baño público, ¿no?
Sí.
Realmente las posibilidades de que agarren una infección en un baño público pues son menos que haciendo andan cargando la orina ahí estancada.
Sí, o luego lo que hacen muchos, que es un gran error, que ya lo comentamos en programas pasados, es el hecho que dicen, bueno, para eso mejor no tomo agua porque así no tengo que andar haciendo fuera.
Exacto.
Y entonces están castigando al pobre riñón porque para no ir al baño, entonces el riñón está trabajando a fuerzas forzadas, trabajo forzado para poder ir depurando poco a poco la orina, y entonces se convierte en un problema, en un daño para ese riñón, ¿no?
Claro.
Entonces ese aspecto hay que ser muy balanceado, ¿no? Siempre tener el cuidado correcto para que la función del riñón se mantenga y por un lado y por el otro lado, pues podamos nosotros cumplir nuestra necesidad en el momento que la tengamos. De hecho, eso que dices es muy cierto, ¿no? La mujer luego es muy penosa, inclusive en una cena, pues con permiso, o sea, no sé, es algo quizás cultural.
Algo difícil, cultural.
Pero pues hay que olvidarnos de eso, ¿no? Hay que darle prioridad al cuidado de nuestros órganos. Estamos en la vejiga, estamos en el aspecto de que hay que estar a tiempo en el momento que tenemos la necesidad. ¿Qué sigue?
Bueno, mira, antes de pasar a otro lado, la vejiga igual sufre ciertos cambios con la edad, ¿no? Normalmente en las mujeres se da muy frecuentemente de que cuando baja el estímulo hormonal empiezan a tener ciertas alteraciones, más infecciones o algo, y generalmente también las incontinencias que se vienen dando igual porque la musculatura que sustenta la vejiga, el piso pélvico, se debilite, que son los músculos que están abajo en la pelvis, que sostienen la vejiga, y eso provoca alteraciones de la evacuación miccional, ya sea incontinencias o sea vejigas retenedoras. Entonces, si no tomamos cuidado en esto, pues generamos cierta retención urinaria, ¿no?
¿Esto en las mujeres es mucho más frecuente o se presenta exclusivamente en mujeres que dan a luz por parto o puede suceder también en mujeres que dan a luz por cesárea?
Bueno, generalmente a más
partos
más laxitud del piso pélvico, ¿no? Uh-huh. Pero también mujeres que nunca han dado luz o personas que nunca se han embarazado, el cambio hormonal genera cambios en los tonos del músculo y genera cambios que van a afectar de manera directa la continencia
urinaria. El tener muchos hijos por parto sí predispone de alguna manera importante a esto.
Claro,
¿sí?
Claro.
Okay, pero no, el no tener hijos o no tenerlos
por, no lo exime,
no te exime de que te pueda suceder. O sea, tiene mucho más riesgo la señora que llega a tener 5, 6, 7 hijos por parto que la señora que nunca los tiene por partos, pero no quiere decir, o que la que nunca se embaraza. No garantiza que nunca vaya a tener un problema de estos, ¿no?
Así es.
Que si llega a tener una edad avanzada, 70, 80 años, va a tener cierto grado de debilidad de esto y literalmente la vejiga se cae, ¿no? Entonces, se vuelve más difícil la contener dentro
de la vejiga. Sí, habíamos platicado, yo creo, el proceso de la continencia es un proceso complejo, ¿no? Uh-huh. Involucra una cuestión anatómica en la cual debe de haber una perfecta organización de la musculatura, del sostén que da la vejiga, involucra una cuestión hormonal en las cuales la mujer en la perimenopausia y posmenopausia disminuye su producción de estrógenos y que esto a su vez va a disminuir el piso, el que recubre la vejiga, lo que reviste, el endotelio que reviste la vejiga, uh-huh. Se adelgaza más porque se va atrofiando la circulación y eso genera que cambie cierta parte de la continencia. Aparte, si la persona ha tenido muchos trabajos de parto o ya es añosa, pues igual hay ciertas alteraciones. Entonces, involucra una gama de factores que todos se van acumulando y se van agregando con la edad, ¿no? Pero no a todos les pasa, pues eso no es el 100% de la población. Influiría mucho para que cuidáramos eso el cambiar los hábitos miccionales, es uh-huh. decir, cuidar bien las horas de micción, no ser retenedores crónicos, influiría el no subir de peso. El sobrepeso genera también de que haya una cierta presión sobre distensión que haga presión sobre la vejiga y aumente más la presión. Y finalmente, el hacer ejercicio pues nos mantiene una buena circulación, un buen estado anémico, uh-huh. mejor y mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, siempre yo creo que debemos de tomar en cuenta lo que siempre mencionamos, ¿no? La dieta para no engordar, la actividad física y los buenos hábitos, ¿no?
Muy bien. Entonces, aquí yo creo que vamos entendiendo ya la gran importancia que tiene el asunto de la ingesta de agua. Mencionamos ya que agua no es estar tomando refresquitos de sabor, ni agüita de esto, agua natural,
es el líquido,
es el mejor anticongelante para nuestro riñón, okay, para que el riñón funcione perfectamente. Bien, eso es en cuanto a la vejiga, en cuanto a hombres y mujeres más bien. Y los hombres tienen otro paso ahí, que otro órgano también que está ahí en camino rumbo hacia el exterior. Háblanos un poquito de la próstata.
Ok, mira, tenemos de que en el hombre se presenta generalmente durante el envejecimiento un crecimiento de la próstata, ¿no? Es parte del proceso de envejecimiento del hombre, no crece la próstata porque sea algo anormal, sino porque es algo normal el envejecimiento, que es lo que nosotros llamamos la hiperplasia prostática, es decir, el crecimiento. Y curiosamente la vejiga, el conducto que drena hacia afuera, en la mujer pues no tenemos problemas, son 5 centímetros de uretra, que es el conducto que deriva.
Hacia el exterior ya.
Libre, rodeado por sus músculos, pero en el hombre la uretra o el conducto se encuentra rodeado por la próstata, abrazado por la próstata. Entonces al crecer la próstata va a generar una compresión circular sobre el conducto que va a cerrar.
Como si fuera ahorcando la manguera,
exacto,
por así decirlo.
Exacto, va ahorcando la manguera, es una muy buena comparación, y que va a disminuir el flujo de orina. Entonces, en el hombre se va acostumbrando con el paso del tiempo a no vaciar completamente, porque empiezan a retener de esa manera, esa obstrucción genera cierta retención, y hace que la vejiga vaya teniendo el mismo proceso de dilatación, que va a dañar lo que llamamos el detrusor, es decir, el músculo de la vejiga, y que va a darnos cierta debilidad a ese músculo, ¿no?
Okay.
Entonces, en esos 2.5 centímetros inmediatos de uretra en el hombre, están rodeados por la próstata.
Okay.
Y si nos crece mucho, pues tenemos el problema de miccional directo, ¿no?
O sea, que tanto en hombres como en mujeres, esa última etapa que pareciera ser la más fácil, a cierta edad se nos comienza a complicar y a darnos problemas. O sea, la maravilla aquí es que por tantos años funcionando nuestros órganos, ¿verdad? Desgraciadamente, pues por el pecado y por la degeneración que tenemos, la evolución, pero en el aspecto degenerativo que nuestro organismo sufre, va produciendo que esos órganos se vayan degenerando, se vayan destruyendo, y entonces comenzamos a pagar las consecuencias ya
a largo plazo. ¿No?
Algo que pueda hacer el hombre para tratar de evitar esto, o de que esto por lo menos lo detectemos bien a tiempo y antes que nos cause más daño al resto de nuestro organismo?
Bueno, algo que debe hacer el hombre pues es acudir a su consulta con su médico, ¿no? Porque generalmente el hombre tiene el hábito de acudir a consulta cuando tiene el problema. No así la mujer, que tiene más más cultura médica de acudir a su médico cuando tiene ya actividad sexual o cuando tiene que ir a checarse. Entonces cada año va en una forma frecuente, ¿no?
Es más,
el hombre nada más acostumbra a ir en forma esporádica, pero igual influye la herencia, es un factor que influye, la dieta rica en alimentos de grasas animales, ¿sí? El índice de masa corporal, que engordemos, y
entonces son factores de riesgo.
De riesgo que favorece el crecimiento de la próstata, pero finalmente para que la próstata crezca se necesitan dos cosas, ser hombre y la edad, ¿no? Sí, la edad es un factor que a todos nos va a afectar, o sea, a todos les crece la próstata, ¿no? Hay una curva exponencial con la edad, en que a los 40 años un 20% pueden empezar a manifestar, 25% manifestar problemas. Y si todos llegáramos a los 100, pues tendríamos un 80-90% de pacientes con problemas prostáticos.
O sea que la posibilidad de tener problemas en el hombre es altísima.
Es altísima.
¿Qué 80-90%?
Sí, a largo es acumulativo y exponencial con la edad, entonces sí se va... puede llegar a ser un 80-90% si llegáramos a más edad, ¿no? Pero no todos, o sea, se ha detectado ciertos grupos étnicos en los cuales la dieta es menos rica en grasas animales, en los cuales la próstata no crece, ¿no? ¿Sí? Y entonces, o no crece lo suficiente para dar problemas. Entonces, de ahí se ha vuelto a retomar la dieta bíblica, ¿no? De que comer más frutas, más verduras y menos grasas animales.
Para llevar un mejor cuidado de nuestro organismo. Ahora, una pregunta que creo que es importante es, es muy común ver de que tanto en el hombre como en la mujer puede haber, sobre todo en la parte final, infecciones bacterianas, infecciones en lo que es vejiga y uretra y demás. ¿Qué podemos hacer para que estas podamos evitarlas y seguir cuidando esta maravilla que Dios nos ha dado?
Bueno, las infecciones generalmente son, no son un, prácticamente una enfermedad per se, sino son una consecuencia de algo, ¿no? Primero acudir a que nos revisen. Generalmente en la mujer las infecciones a edad avanzada son por problemas de incontinencia o de alteraciones en la continencia urinaria. Y en el hombre generalmente son problemas de hiperplasia o crecimiento prostático que dificultan el vaciamiento prostático. Qué bueno que hemos tocado el tema de las maravillas y ver la parte funcional para entender las patológicas, ¿no?
Claro.
Para entender lo normal.
En la medida que entendemos cómo funciona normalmente nuestro organismo y lo aprendemos a cuidar y sabemos las medidas principales de prevención, entonces podemos evitar hasta cierto punto de que muchos de estos problemas se nos estén presentando a nosotros. Entonces, de ahí de que ya ahorita que vamos entendiendo un poco más todo el proceso y la función de la vía urinaria, pues seguramente podremos tener mucho más cuidado para que esta vía urinaria la conservemos, la cuidemos, le demos un poquito más de valor, porque luego de repente, pues ir al baño se comienza a convertir en una costumbre, pues que hemos tenido toda la vida, pero no valoramos lo que significa realmente el que esto funcione bien. Sí.
Qué bueno que tomar esto, ¿no? De que ahí en casita, ¿no? Con las señoras, si tienen algún problema de continencia, algún problema miccional o algo, no se lo callen. No es el que digamos que esto es un problema que acompaña al envejecimiento, no quiere decir que no tenga cura, ¿no? No quiere decir de que sea algo con lo cual tenga que vivir. Y en el hombre, el que comentemos de que igual es un proceso que se presenta con la edad, no quiere decir que no se pueda tratar, ¿no? Entonces, hay cura, hay manera y hay tratamientos.
Muy bien. Realmente agradecemos de todo corazón que hayas venido hasta acá para que podamos compartir con nuestros amigos este tema de tanta importancia. Seguramente esta información nos va a ayudar a que seamos más precavidos, más cautelosos, entendamos mejor el funcionamiento de la vía urinaria, tengamos más prudencia, más cuidado en poder conservarla y evitar al máximo, tanto hombres como mujeres, de que podemos llegar a tener patologías y enfermedades. Que seamos más agradecidos con Dios por la
Con lo que nos da.
maravilla del cuerpo que nos ha dado
Así
y
es.
podamos seguir valorando toda su maravillosa creación.